Estás escuchando SBS en español.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió hoy una primera andanada de sanciones económicas de Estados Unidos y el rechazo internacional tras su cuestionada reelección en comicios desconocidos por la oposición. El gobernante de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que prohíbe a los ciudadanos de su país comprar obligaciones de deuda venezolana en momentos en que el país petrolero está asfixiado por una profunda crisis económica. El Grupo de Lima, o sea, Canadá y 13 países latinoamericanos, llamó a consultas a sus embajadores en Caracas y acordó reducir el nivel de las relaciones diplomáticas, además de actuar para bloquear fondos internacionales a Venezuela. En contraste, el presidente ruso, Vladimir Putin, felicitó a Maduro, sumándose a sus aliados Bolivia, Cuba, China y El Salvador, que pidieron respetar los resultados. Sobre la presión internacional y otros temas, la opinión del diputado oficialista Braulio Álvarez.
Bueno, primero nosotros tenemos que destacar la posición heroica del pueblo de Venezuela en esta consulta electoral que se ha dado ahorita el 20 de mayo, que bajo acoso permanente del Departamento de Estado, del vicepresidente de los Estados Unidos, del Grupo de Lima, con toda una serie de componentes que seguimos insistiendo en una fragante violación de la autodeterminación de los pueblos, causando hambre, situación de orden de humanidad, médico asistencial, el pueblo de Venezuela se lanzó para una proyección del 48% del padrón electoral nacional. Es algo extraordinario que desde la base del pensamiento de patria libre, soberana, independiente, se ha dado en nuestro país Venezuela, la Venezuela del libertador Simón Bolívar. Por supuesto, preocupa que estas acciones intervencionistas sean las que pretendan imponer un gobierno despreciando la libertad de los pueblos de hacer el gobierno que bien desean. Ya nosotros en 24 elecciones abrimos el espacio, la consulta, la inscripción, las inspecciones internacionales antes, durante y después, que inclusive se ha expresado que el proceso de consulta electoral en Venezuela, si no el primero, es el mejor del mundo, donde las posibilidades de estafa de orden electoral no existe, y que de existir en ninguna oportunidad están los instrumentos de orden administrativo, de orden jurídico que puedan corregir cualquier conducta de esta. Que no es el caso en la consulta electoral que se dio en Venezuela, donde el ciudadano Henry Falcón, escenario, unas propuestas, como fue el caso de Bertucci, inclusive una propuesta de orden religioso, que fueron rechazadas por la mayoría de los venezolanos y venezolanos. Esta es una muestra al mundo de la visión del proceso electoral, de consulta, de democracia, de concepto de derecho político como un derecho humano que tenemos los venezolanos y venezolanas.
Bueno, se habla y se denuncia también el hecho de que el proceso estuvo manchado por la injerencia del gobierno, como por ejemplo los bonos de alimentos para las personas, para de algún lado intervenir en la votación o en la decisión de las personas al momento de votar. ¿Qué dice el gobierno frente a esas denuncias?
Bueno, para nosotros, frente al bloqueo económico y financiero, donde se nos han secuestrado nuestras reservas internacionales en banco que tiene el visto bueno del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio. Nosotros creamos una serie de misiones como gobierno, entre los cuales lo que se ha conocido como el carnet de la patria, que tiene como objetivo incluso el bono de guerra para que ayude a fortalecer lo que es el salario respectivo de un obrero, de una trabajadora, sobre todo aquellos hogares de pobreza extrema, adultos mayores, y eso se viene haciendo durante algunos años en Venezuela, y que en este año indiscutiblemente eso se ha mantenido para dar la respuesta correspondiente al bloqueo de entrada de productos que legalmente fueron convenidos, donde existía el depósito correspondiente en la moneda del dólar y que al final terminaron en el puerto de Panamá, que terminaron en los puertos de Colombia, secuestrados por los organismos de seguridad de ese país o de esos países, violentando las normas comerciales de orden internacional. Esto fue parte de la campaña de un desprestigio que quisieron lanzar contra nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, fue revertido, y que en esta oportunidad, ya sacando la referencia electoral respectiva al 78%, doblando a su más cercano adversario, porque nos definimos como adversario político, no como enemigo, a liquidar, hizo una presión de parte de este grupo, el Estados Unidos, del grupo de Lima, para él tratar de enlodar y de crear dudas de orden moral y de orden legal con un proceso que está para hecho resistir cualquier tipo de investigación. Eso nosotros de esta parte queremos llevarle el mensaje al mundo que aquí en Venezuela la propuesta existente, el de respeto a la vida, de la paz, del amor y de la concordia, como lo podía llamar el Papa Francisco.
Bueno, también se habla desde el interior de Venezuela y el propio presidente Nicolás Maduro que esta situación económica por la que está pasando el país es culpa de Washington específicamente y de los países que de alguna manera están armando un complot para que esto suceda. Sin embargo, en este momento incluso las medidas económicas en contra de Venezuela y un bloqueo comercial se ven más fuertes aún, lo que pudiese potencialmente llevar a Venezuela a una crisis económica más profunda. ¿Cómo el gobierno de Nicolás Maduro va a manejar esta situación cuando el pueblo está pasando hambre, no tiene medicamentos y la situación económica es la peor en ese siglo?
Sí, mira, nosotros queremos expresar que tenemos algunas limitantes de orden de suministro de medicina y de alimentación. Eso es cierto. Aquí existe una política petrolera que nosotros la hemos denominada parasitaria, que tiene que ser cerrada, que se ve combinada con una serie de traiciones y de robo, inclusive, donde los elementos de orden de investigación demuestran que fue todo un plan, ha sido todo un plan dirigido por la CIA en estos mecanismos, y que eclosiona inclusive con práctica de orden de intercambios militares en el mar Pacífico, en el mar de los Andes, que circunda con creación de plantas militares, inclusive con el llamamiento de la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. Contra todos estos elementos, contra un país que inclusive hay un decreto que dio Barack Obama sobre una amenaza inusual que podíamos estar viendo nosotros para el Estado norteamericano, que es conocido por su capacidad militar de invasión y de irrespeto que existe a la naturaleza y entre esa naturaleza el propio ser humano. Sobre este tipo de conducta política, de desprecio a la libertad y la autonomía de los pueblos, nosotros nos estamos enfrentando. Claro, también estamos convencidos que es una guerra por un control de una riqueza extraordinaria que tenemos nosotros, donde el petróleo, el oro, el diamante, el coltán. Estamos conscientes de todo eso, por eso es que le rendimos culto a la parte heroica, valiente, consciente que el pueblo de Venezuela en el día de ayer demostró. Esta conducta humana de alta expresión popular, donde no existió ningún incidente de orden físico que pudiera dañar o empañar a nuestro proceso, es el mensaje que le estamos mandando al mundo.
Y Venezuela sufre la peor crisis de su historia reciente. El FMI estima la caída del Producto Interno Bruto en el 15% y la superinflación en 13.800 para 2018. Su producción de crudo cayó al peor nivel en 30 años. La abstención en las elecciones alcanzó un récord de 54% y Maduro, reelegido por 6 años, perdió poco más de 1 millón de votos frente a su elección del año 2013. Para el politólogo, académico y experto electoral en Caracas, Daniel Santolo, el resultado no invalida su elección.
Bueno, primero hay que aclarar que en Venezuela no hay una barrera electoral, ¿no? A diferencia de otros países que hay segunda vuelta, en Venezuela eso no aplica. Hay países que exigen que la votación sea el 50% más uno para que el presidente que sea electo cumpla con esos requisitos. En Venezuela no. Nuestra constitución no exige un porcentaje mínimo de votos. Por supuesto, es la votación más baja que ha tenido lo que nosotros hemos dado en llamar el chavismo, desde que el presidente Chávez fue reelecto en el 2001. La participación siempre ha sido muy alta. Precisamente la vez que fue electo Nicolás Maduro en el 2013, en abril del 2013, la abstención no llegó al 19%, un récord en Venezuela. La participación fue muy alta, cosa que no sucede en otros países. En otros países la abstención es vista con normalidad. En Venezuela la polarización ha llevado a que, bueno, la participación sea muy alta. Esta falta de participación se debe, para mi entender, a dos conceptos. Primero, que un sector de la oposición llamó a no votar. Y segundo, que bueno, el presidente Nicolás Maduro ha perdido gran cantidad de afectos a su proyecto. El presidente Nicolás Maduro fue electo en el 2013 con aproximadamente 7.600.000 votos. Bueno, de aquí a allá, bueno, el día de ayer obtuvo aproximadamente 6 millones de votos, perdiendo más de 1.5 millones de votos. Eso es lo que dice que ciertamente el gobierno ha perdido, requiere el apoyo popular. Pero por el otro lado vemos que también la oposición, teniendo una oportunidad de oro, si la oposición hubiese repetido su número de votos que obtuvo en el 2015 en la Asamblea Nacional, que fueron aproximadamente 7.600.000 votos, bueno, hubiese derrotado fácilmente al presidente Maduro, con toda y la, se quiere la, el uso y el abuso del poder por parte del Estado. Ahí también tenemos que aclarar que los dos candidatos, tanto el candidato Henry Falcón como Javier Berlucci, no aceptan el resultado porque alegan que el gobierno manipuló al electorado. Aquí también hay que aclarar, el problema no es sino es el voto que emite el venezolano es contado. El problema es que el Estado, el gobierno, ha utilizado toda la maquinaria del Estado, todos los planes sociales, lo que se ha dado a llamar el carnet de la patria, donde tienen un control social sobre la población para el reparto de alimentos y de bonos en efectivo. Bueno, utilizó este mecanismo del Estado para manipular al electorado para llevarlo a votar. Eso se ha denunciado como un gran fraude electoral porque manipula al elector y no le permite que decida abiertamente por quién votar. Esto pone al gobierno nacional en una disyuntiva. Claro está, el gobierno sigue en manos del presidente Nicolás Maduro. Como le dije al principio, la Constitución no establece un margen o un requisito mínimo de voto. El presidente ha sido electo, pero ciertamente su legitimidad, tanto a lo interno como a lo externo, se ha puesto en duda por la manipulación que hubo en el proceso electoral.
Bueno, vamos a hablar de precisamente lo que se ve desde el exterior como esa manipulación. En este momento, Washington ya firmó un decreto que prohíbe a cualquier ciudadano estadounidense comprar obligaciones de deuda venezolana, incluidas las de PDVSA. También el grupo de Lima ha expresado mediante una carta su rechazo a las elecciones y no van a reconocer el resultado de las mismas. Maduro habla de un ataque desde afuera, específicamente de Washington, y por eso la crisis económica, ahora que incluso va a ser peor las sanciones contra Venezuela. ¿Cómo puede legitimarse el gobierno de Venezuela en ese sentido y sabiendo que la población está pasando por una situación difícil por la falta de medicamentos, por la falta de alimentos? ¿Cómo congraciar esos dos puntos económicos por lo menos?
Bueno, estamos conscientes y el gobierno está consciente de que la situación económica es sumamente grave. Venezuela está atravesando ahorita una crisis económica y política no vista en los últimos 30, 35 años de nuestro país. Eso, por supuesto, debe obligar al gobierno nacional a buscar salida a lo interno, tratando de negociar con sectores a lo interno del país y también tratando de normalizar sus relaciones con algunos gobiernos que le interesan mantener sus relaciones. Vemos cómo, tú bien decías, Estados Unidos sigue generando sanciones a personeros del Estado, del gobierno, pero bueno, esas sanciones a lo económico de el gobierno lo que trae es mayor, si se quiere, miseria, escasez a la población venezolana. Y igualmente las relaciones que se mantienen con otros países como nuestros vecinos, que es Colombia y Brasil, que son nuestros vecinos más cercanos, bueno, también ahí las relaciones están bastante subidas de tono, sobre todo con el gobierno de Colombia. Pero ahí también tenemos que tener una claridad. Tú sabes muy bien que las relaciones que se dan entre los estados, entre los países, funcionan por sus propios intereses. Ahorita en Colombia viene un proceso electoral dentro de poco. Brasil también va para un proceso electoral donde, bueno, esos países tendrán que buscar la manera de normalizar las relaciones con Venezuela porque tenemos un intercambio comercial muy grande. Con Colombia sobre todo, se habla de un intercambio comercial de más de 25,000 millones de dólares al año. Eso influye ciertamente y eso creo que va a llevar a que poco a poco estas relaciones se vayan normalizando. Eso no niega que ciertamente el gobierno del presidente Nicolás Maduro tenga un rechazo a nivel tanto del continente como a nivel mundial de algunos sectores del mundo. Claro, ellos también están afianzando su política con países como Rusia, como China, como Irán, Irak, que vienen, la India, que vienen tratando de complementar sus relaciones económicas con ellos para tratar de desviar la crisis. Por supuesto, esto es lo que le está trayendo al pueblo venezolano, es más, si se quiere, penuria, porque bueno, esta restricción lo que viene es haciendo que nuestra población cada día le sea más difícil conseguir alimentos y medicinas. Hay que esperar a ver cuál va a ser este resultado. Tenemos entendido que el Grupo de Lima, que es un grupo de países que en el continente está haciendo gestiones ante la Organización de Estados Americanos para tratar de ver cómo se presiona al gobierno venezolano. Bueno, ahora una petición que no vemos cómo podría ser, que es nuevamente repetir el proceso electoral bajo unas condiciones diferentes. Para mi entender, el gobierno venezolano no va a hacer eso. El gobierno venezolano lanzó estas elecciones en este momento jugando con la posibilidad de ganarlas con la el más alta abstención que ha habido en estos últimos años y al rechazo más grande que ha tenido este gobierno. Casi un 70% de la población rechazó ayer mediante el voto y mediante la abstención, este gobierno, el presidente fue electo con el 23%, 24% del padrón electoral, significativamente bajo, pero no hay un mecanismo claro para que el gobierno desaloje el poder. Por eso, bueno, tendremos que seguir viendo cuáles van a ser los escenarios que se presenten, cuál va a ser la actuación de la oposición venezolana, si van a generar alguna hoja de ruta, más que todo unitaria, porque como tú bien sabes, hay sectores de la oposición, unos llamaron a participar, otros no. Bueno, tendremos que esperar qué sucede allí, pero sí, el gobierno está ahorita, aunque no lo reconozca, el presidente el mismo día de ayer llamó a un gran diálogo nacional, a ver si es posible sentarse con los sectores, con los diferentes sectores, para tratar de normalizar con la situación del país, pero tendremos que esperar algunos días para ver hacia dónde se dirige la política del gobierno.
Daniel Santolo, politólogo y experto electoral, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
No, muchas gracias a ti, Carlos. Un abrazo y un saludo a todos los amigos.
Escucha más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.